בן שמחה שלמון ניסים, בן בלוס, זקי חלק, בן שרה. אמליה חלק, בת לונה, יצחק מולכו, בן לונה, מרי מולכו, בר סרחי. Mis abuelos, que no llegué a conocer, que fueron sacrificados en la Shoah, Mailech Ben Berel. Mi abuela, Feige Rivka Bat Berel. Mi tía, Javá Bat Meilech. Mi tío, Simche Ben Melech. Hashem Ikom Tamam, Teen Nefshimotam Selurat. Cerulot Bistro La Jaín. Kenem. Urbán, coraje y promesa. Rab Nohum Zev Dessler, el hijo de Miktam Eliyahu, cuenta lo siguiente y evoca de la siguiente forma. Se cuenta en los círculos de Musar acerca de una convención de la Universidad Alemana, mientras los rectores estaban reunidos para discutir un currículum, un profesor se puso de pie y dijo: hay un área de conocimiento que se estudia solamente en una institución en el mundo. Un pequeño pueblo en Lituania llamado Kelem. La materia, el ser humano. El desafío de corregir sus rasgos y la ambición de poder desarrollar sus potenciales. Kelem, dice Rav Nochum Zev, el Rosh Yeshiva de Cleveland, como dijimos, el hijo de Rav Eliyahu Dessler, era un lugar pequeño, muy pequeño. Desde donde se podía ver la grandeza de una persona, y cuando más cerca se estaba de la gente que vivía allí, más grande parecía. Esto es justamente lo opuesto de lo que se siente sobre la gente famosa, que cuando más cerca estamos de ellos, más imperfecciones les encontramos. Una vez le pregunté a mi papá, ¿por qué mi Zeide no hacía nada sin preguntar antes al Hafez Haim? Me contestó que cuando más cerca se está de la gente en general, se ven cosas más negativas acerca de ellos. Pero en el caso del Hafez Haim, cada vez se volvía más grande y grande. Hasta un cierto punto, esto es lo que ocurría con la gente de Kelem. Se veía gente que era de otro mundo, de otro tiempo, gente que no tenía conexión con nuestra cotidianeidad. En Kelem la gente se preocupaba por los demás más que por ellos mismos. Esa sensación estaba presente en todas partes, en los hogares, en los negocios, en el trabajo y, por supuesto, en el Beit HaMidrash. El Mashgiach de Lomje, que después fundó la primera yeshiva del Yeshub Hadash en Eretz Israel, en Petah Tikva, Yeshivat Lomje, cuenta que una vez, cuando llegó a Kelem, un grupo de gente desconocida se acercó a saludarlo y luego vio que se le sumaban más y más personas. Pensó que a lo mejor era una ocasión especial, pero no. Así era Kelem. Cuando alguien llegaba, todos se acercaban a saludarlo y le preguntaban dónde se hospeda, ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo lo pueden ayudar? Todos nosotros sabemos, Lituania y un pequeño pueblito que en este mapa figura, Kelen. Los Anjajamim de Anshe Knesset Agedolá Tiknu de Sirberajot. Sheakol Nia Bitbaro, la más general de ellas. Y llama la atención. ¿Cómo es? Hasta Anshe Knesset Agedolá, la gente no decía Berajot. Tuvieron que pasar milenios. Sheakol Nia Bitbaro, que todo lo existencia con su palabra. La palabra son las cosas de Barim en la Yonah Kodesh. Y las palabras son también palabras. Al principio la gente sabía que todas las cosas que existen, cada átomo, cada molécula es Devar Hashem, una palabra de Hashem. Todo lo que vemos son palabras de Hashem. Con el tiempo, como recién dijimos, hoy lanu al galut Hashemina. Con el tiempo vino el galut, el Davar se separó del Devar. Las palabras de Hashem, como que se divorciaron de las cosas, o mejor dicho, nosotros veíamos las cosas, los elementos de este mundo, las personas, los animales, las plantas, todos como divorciados del Devar Hashem, y ahí fue necesario menester instaurar una verajá, Sheakol Nia Bidvaró, para recordarnos. Porque cuando se separó el Devar Hashem de los Devarim, eso es el Galut Hashejina. Se fue en exilio la presencia divina de Hashem de las cosas, y como que veíamos a Hashem alejado de nuestra vida cotidiana. Sheakol Nia Bidvaró. Esta pequeña pausa que hacemos durante 24 horas, que no ingerimos nada, un poco de introspección para volver la Shejiná al Bet HaMikdash y recordar que los Devarim son Devar Hashem, que las cosas son la palabra de Hashem hecha piedra, hecha planta, hecha flor, hecha criatura, hecha persona. Lo mismo pasó cuando apareció Tenuata Musar. En un determinado momento, un yudí sadik, el rabbi Israel Salanter, Israel de Salant, vio la necesidad de que, al margen de todo lo que se estudia en las yeshivot, se estudie también Musar. ¿Qué significa esto? Que, como le preguntaron una vez al Saba de Slavotka, ¿dónde está instituido el estudio del Musar en la Torah? Y él respondió, ¿el estudio del Musar en la Torah? Si el Musar es la Torah misma. Pero nos olvidamos de eso. Y de repente empezamos a estudiar Torah como ciencias talmúdicas, como jurisprudencia rabínica. ¡Hasbe Halila! Ese es el Jurban Bet HaMikdash. Como Mahashevet Israel. Por eso arde el Bet HaMikdash. Cuando se divorcia el Musar de la Torah, cuando el Musar, como el Davar y el Davar, es una sola cosa. Sheakol Nia Bidbaró. Tenemos aquí un libro, los Ketavim, de el Rav Simcha Sisl de Kelem. Como otros, él fue alumno directo de Rav Israel Salanter. Cada uno desarrolló un punto de la Torá del venerado maestro. Yo realmente no tuve el privilegio de poder profundizar los Ketavim. Están todos escritos en un lenguaje que parece científico, con palabras, con munajim, que eran como un código entre él y sus alumnos, y que todos se centralizan en un punto, el Shalvat HaNefesh, el Menuhat HaNefesh, el sosiego y la paz, para poder reflexionar, para aprender y para saber pensar. Kel Deot Hashem, Boreolam, el nombre de Boreolam rodea la palabra Deot, Aldat, Kel, Deot, y después de vuelta Hashem, Gedolá de Hashem y Tená Ben Shete Otiot. Está rodeado el Dad por los nombres, por la invocación a Hashem. Hicimos sin vino Abdalá, Atajo Nantano. Imen Dad Abdalá Minain. Kol mi sheyesh lo Dad ke ilu nivne betamigdash beyamav. Todo el que tiene Dad tiene tranquilidad y Yeshuva Dad para analizar. Las tormentas de las emociones no le quitan la paz de espíritu para poder desglosar cada tema en cada ítem e ítem. Cada persona que tiene Dad es como que se reconstruye el Betamigdash en sus días. Y Kelem era un Migdash del Dad. Ahí se estudiaba Torah, pero tenía que ser una Torah que nos dé un quinián sobre el Dad. Cuando nosotros estamos histéricos, ansiosos, neurasténicos, psicóticos y todos los sinónimos que podamos buscarle, tenemos que saber que es un nuevo Jurban Beit HaMikdash, porque el Beit HaMikdash era el Dad. El incendio del Beit HaMikdash fue cuando Meshiv Hajamim Da'ahor Beda'atan Isaquel, cuando la reflexión deja paso al impulso, cuando la tranquilidad es invadida por los nervios, por la cólera, por la ira. Acá escribe Rav Simcha Sissel que tenemos que acercarnos a los Yamim Noraim, uno diría con Irachamaim, con emoción. Él dice, Mehuyavim anachnu lefanot da'atenu mi bilbul adat. Hay que acercarse a los días de Teshuvah únicamente con Dad. Y acá utiliza palabras, Reshita Shemira Lefanot Dato Mahashabto Berrov Merusatam a Ebeli. Los pensamientos no nos dan descanso. El que no logró someter al pensamiento, entonces, Bemerusatam a Ebeli, son palabras que utilizaba Rav Simcha Sissel. La carrera loca del Ebel, cuando no podemos hacer reposar una reflexión. Cuando pensamos una cosa importante, inmediatamente vienen como invadiendo otra cosa que es totalmente trivial. Cuando de repente estamos analizando algo con sosiego y con paz y nos asalta nervios, emociones, y ya así nos volvemos locos, pisur anefesh, pensando en mil cosas en un solo instante, es decir, no pensando en ninguna. El papá Rav Eliyahu Dessler, que era el papá de Nohum Zev, fue el que todos nosotros conocemos, era alumno de Kelem. Nosotros tenemos algún contacto con Kelem en las yeshivot, estudiando su sijot y su forma tan particular y tan peculiar de ver las cosas. Kelem era un pueblo muy chiquito, apenas 400 familias judías, pero había más yudim amabdil que goim. Los goim vivían en los alrededores. Este es el Mishkan, que dijo Rabbi Israel Salanter, cerrar la yeshiva, el Bet Talmud Torah se llamaba, no el nombre yeshiva, Talmud Torah de Kelem, significaría cerrar el Bet HaMikdash. Una, aparentemente, un poco más que una choza de madera. Todo el Talmud Torah, nos dice el Rav Nohum Zev, era del tamaño de aproximadamente 3 veces nuestro comedor. Medía alrededor de 14 metros. 13 metros 716 por 18, 18288. Dice acá Rav Nohum Zev con una exactitud muy kelmiana, que ellos decían la verdad exacta con centésimos. Y así de pequeño como parecía, contenía una grandeza espiritual imposible de poner en palabras. ¿Cómo se explica la forma en que la gente trabajaba sus midot para arrancar de raíz los defectos y bloqueos del carácter? Eso era Kelem. Aquí vemos una foto, creo que había una foto anterior que yo no llegué a ver, ¿no? Esta es la puerta de Kelem, que dijo el Hafez Haim, como figuraba en los carteles, que todas las tefilot suben al Shamaim de todo el clan Israel, pero antes pasan por esta puerta de madera del Talmud Torah. En el libro Minyan Olam, algunos de ustedes habrán leído que en una oportunidad la policía del zar, cuando hubo una denuncia de que en Kelem se estaba gestionando una sedición contra el zar, la revolución bolchevique, volvemos a la puerta, entonces vinieron con carruajes, corceles, caballos, muchísimo ruido, una inspección. Vieron que nadie salió a recibirlo. Entonces entraron en el Beit HaMidrash, no hubo ningún protocolo. Nadie se percató de su presencia, porque ahí había una disciplina para poder poner la cabeza en la Gemará y no mirar ni hacia diestra ni hacia siniestra. Y todo el mundo seguía estudiando. Ellos fueron desde la puerta hasta el Ejal. Y después del Ejal a la puerta pasearon varias veces y nadie se percató de su presencia. Hasta que le dijo uno al otro, me parece que esta gente está muy lejano de ser revolucionarios bolcheviques. Si ni siquiera se da esta gente de otro mundo. Tendríamos que llevarlos presos a todos por mal educados. Ni siquiera se percataron de nuestra presencia. Lo le hacer a Rosh. No dar vuelta la cabeza. Me acuerdo una vez, yo estaba en Far Hasidim, donde Rav Eliyahu Lopian fue Mashgiach y era de los Hanijim más ilustres de Kelem. Y de repente tardaba en venir el ómnibus, el autobús. Todos saben, es un paisaje cafrí en Far Hasidim. Entonces, de repente, yo extendí el cuello como un avestruz para ver si venía o no venía. ¡Ay! Dijo. Si te hubiera visto el Rav Eliyahu, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? El mismo Rabbi Eliyahu estuvo conmigo y él me contó cómo se puso a llorar una vez el Rav Simcha Sissel cuando estaba esperando una diligencia, no había autobús, y estiró la cabeza para ver si viene. Mi manavshak, si va a venir, va a venir aunque no estire la cabeza. Y si no va a venir, entonces por más que la cabeza, el cuello lo estire como una jirafa, tampoco va a venir. Esa ansiedad que no nos deja tranquilo, esos tics, esos nervios, al margen de toda esa tecnología que oxida el kel de Otas Hashem, que oxida las mentes y que dificulta que nuestros chicos puedan en forma espontánea recibir los rayos, la luz de la Gemara. Eso es lo que se trabajaba en Kedem. El Rav Simcha Sissel, hasta el último momento, estando agonizante y dando su sabaá, prácticamente su testamento. Y bueno, ¿qué dejó el Rav Simcha Sissel? Y dejó un tesoro a todo el clan Israel. Pero mucho erario y mucho patrimonio no tenía. Tenía algunas ropas. Esas ropas, siempre la ropa de los metín, excepto los zapatos, se le dan a los pobres. Pero él tuvo cabeza, tuvo un dominio mental para decir, por favor, la ropa, antes de entregarla y repartirla, por favor, lávenla y plánchenla para respetar la dignidad de los pobres. Esto es lo que significaba Kelem. Kelem, Kelem, dice Rav Nochum Zev, que el tío de él en una oportunidad fue al Bet HaMidrash y se olvidó el bastón. Y el bastón volvió a encontrarlo exactamente en el mismo lugar después de 13 años. Y esto no son leyendas, esto está hablando acá el Rosh Yeshiva, que es muy escrupuloso de sacar una palabra de la boca. Pero no es que nadie lo tocó, no, sí, lo tocaron. Porque imaginemos el polvo que se acumula y se deposita en una madera que no se mueve 13 años, no. Hubo una mano piadosa que también se preocupó para lustrarlo y pasarle una franela de tanto en tanto. Por esta puerta entraban las tefilot, y en una oportunidad Rav Eliyahu Dessler, cuando él se fue de Kelem y ya vivía en Inglaterra, y después regresa, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, regresó a Kelem y se quedó estudiando un tiempo, le manda una carta a su hija: ¿cómo puedo abandonar este lugar, Kelem, Kelem? ¿Cómo puedo abandonar? Estoy, mamash, en otro mundo, otra galaxia, otra dimensión, otras gentes, otras personas. Realmente, olam atorá. Las vidas ejemplares en el comercio en Kelem. Dice acá Rav Nochum Zev, no hay ni comparación a lo que es la vida comercial en los Estados Unidos. El Rosh Yeshiva era en Cleveland. Recuerdo un hombre que llevó a otro a un Din Torah porque tenía en mente ganar menos dinero por un artículo que estaba vendiendo, mientras que el otro protestaba porque tenía idea de pagar más, y cada uno decía que no podía retractarse de su idea. Omer Emet Bilbao, ellos cultivaban el respetar no solamente la palabra, sino también el pensamiento. Acá está hablando el Rosh Yeshiva, no es una persona que sea tendiente a exageraciones o adornar con prosas literarias para que parezca más interesante lo que está diciendo. Un Din Torah, y el que gana es el que cobra menos, no el que cobra más. Esto era muy común. No resultaba inusual que se presentaran casos como este. El Rav Simcha Sissel era parte de quien era el Lapetín de Kelem. Solo después de haber crecido me di cuenta que la mayoría de la gente hoy en día nada que ver. Quieren cobrar más o pagar menos. Pero esta era la vida que nosotros vivíamos. ¿Cuánta gente era como el Hafez Haim? Tenía su pequeña tiendita abierta únicamente, y acá menciona de la viuda de Rav Hirsch Breuil, el yerno Rav Simcha Sissel, que tenía una panadería, y él trabajó, el Rosh Yeshiva, él trabajó un tiempo en esa panadería, y la cerraba cuando ya tenían la manutención del día. Y ante las protestas de él, ella decía: hay otras zapaterías en Kelem que también tienen que vender sus artículos. Ahora sí, vamos a volver. Esta foto es bastante inédita, la que viene ahora. Al Beit HaMidrash de Kelem no se lo podía fotografiar. Esta es una excepción. ¿Por qué? Porque nunca, no fue una yeshiva donde estudiaban cientos. Ni a Rav Simcha Sissel le interesaba, ni tampoco había muchos candidatos que quisieran entrar. No era fácil estudiar en Kelem. Rav Simcha Sissel estudiaba normalmente, tenía un dominio mental de concentración para estudiar 18 horas seguidas después de Arvit, después de Maariv. Seguía Tefilat Shachrit, y luego su descanso eran 2 horas, y luego después empezaba el seder diurno. Pero el que entraba ahí, hoy todos somos un poquito quisquillosos. Entonces me dijeron esto, no me respetan. ¿En qué el que entraba? Era un laboratorio para formar personas. No aceptaban a muchos, nunca tuvo más de 50 talmidim, y tampoco muchos se animaban a entrar. El que entraba sabía: mira, vos venís acá ¿qué? A mejorar. Aquí estás sometido a los rayos X, ¿cuántos hay? 50 de los otros 49. Y vos al mismo tiempo vas a ayudar a crecer y vas a irradiar tus rayos X a los otros 49 aparte de vos. Estaban todos sometidos a la crítica de todos, y había que recibir las críticas, pero con la alegría de quien realmente pretende mejorar. Entonces, a la Sijot no se podía entrar, había que pedir un permiso especial. La puerta del Talmud Torah estaba siempre cerrada, no podía entrar sin permiso especial nadie de afuera, era un laboratorio. Hombres trabajando. ¿En qué? En crear al hombre. Por eso no existía sacar fotos y hacer álbumes para publicitar la yeshiva. Esta es una foto, quizá la única que existe del Beit HaMidrash de bastante baja calidad. De alguna manera se logró fotografiarlo. Se supone que data o de 1939 o un poquito después, cuando ya empezó la guerra. Esta yeshiva, cómo se limpiaba y el mantenimiento, cómo se realizaba, tenían empresa de limpieza, venían jires, has de shalom. Iba contra los ekronot de la yeshiva. En Sukkot se hacía misheberach mejirat tafkidim. Y había que pagar para tener un puesto en la limpieza o en el arreglo de los distintos artefactos de la yeshiva. Así como acá compramos aliot en los Yamim Noraim, ahí comprían el zehut, se compraba el zehut de ser shamosh de la yeshiva. Y había distintos shemoshim. Estaba el shamash de las tefilot, que es el shamash clásico que conocemos, pero estaba el shamash de azakat tanurim, el que prendía los hornos. Estamos en Lituania, 30 grados bajo cero, El Rav Dessler dijo que como él era muy joven, se tuvo que conformar con un shamashut no tan honorable. Era el shamash del Doar. El Rav Eliyahu Dessler, Mihtam Eliyahu, él iba al correo, llevaba las cartas de los talmidim y también traía las cartas. El Rav Simcha Zissel se reservaba para sí mismo los trabajos que nosotros podríamos considerar más besuyot. Cuando más gaón era el Lomet, más despreciable a nuestra vista podría ser el trabajo al que se dedicaba. Y él siempre decía, Rav Simcha Zissel, que envidiaba a el Rabenu Peter de los Baalei Tosafot, que como sabemos todos tenía una barba muy 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 larga y que la utilizaba como escoba para limpiar el Duján del Aarón HaKodesh. De la misma manera el Rav Simcha Zissel hacía los trabajos que podríamos considerar más bajos, pero que para él eran los más aristocráticos del Beit HaMidrash, tener el privilegio de limpiar el Beit HaMidrash. Una vez vino una madre de un talmid que llegaban de Alemania y se horrorizó, vino a ver al hijo. En Alemania era un señorito y acá lo encontró, llegó a la yeshiva, lo encontró barriendo el piso. Para esto viniste acá, que te ponen como yigir para barrer el piso. Fue a protestar a Rav Simcha Zissel, que le contestó en yiddish: Veres kert do kert dibelt. El que barre aquí en esta casita de madera barre el mundo. Aquí barremos los defectos humanos. Aquí jerarquizamos realmente al ser humano, al dad de él, y que el dad de él excede y supera lo que está escrito en manuales de psicología. El dad de cada yudí y yudí se inspira en el servicio al prójimo, y no hay trabajos denigrantes si sabemos a quién estamos sirviendo. Estamos sirviendo a nuestros hermanos. El que barre aquí está barriendo el mundo. Es el Terumat Adeshen. Cuando más distinguido y más gaón era el Talmid, más extraño era su Shamashut. No había servicios sanitarios. Entonces había un Shamash que era el que sacaba la pelela. En los baños estaban, para otras cosas, afuera, pero otros estaban adentro, en una pelela. Bueno, el más gaón era el que le daban el zehut de comprar, el retirar cada tanto la pelela del Beit HaMidrash. ¿Qué diría un talmid yeshiva, los que nosotros? Pero ¿cómo es esto? ¿Es denigrante? ¿Esto atenta contra los derechos humanos y todo? ¿Qué quieren? ¿Aplastar a la persona? Aderrabe. El que barre aquí, barre el mundo. Hoy en día, sí, quisiera atender a mi papá, quisiera atender a mi abuelo, pero me da impresión, yo no soy enfermero, soy muy impresionable, no puedo ver cosas que un poco... Ahí, el más gaón era el que sacaba varias veces por día la pelela. Y no nos confundamos, porque uno puede equivocarse. Este dominio de la mente puede asociarlo, bueno, con prácticas yogas, con el dominio de la voluntad, y también puede imaginar, bueno, era una yeshiva de fakires. Creo que trae el Mishnah Berurah, hay un Yehi Ratzon, yo tengo el zehut de decirlo todos los días antes de la tefila. Yehi Ratzon mi lefaneja shemelokai veloke abotai shete'e libi nachon umasur beyadi Beshelo eshkajeja, que siempre pueda estar mi led en mi mano, que nunca diga esta palabra se me escapó, o que está palpitando mi corazón y la furia va para todos lados y perdí la disciplina de mi pensamiento. No, que siempre mi corazón esté en mi mano. Pero lo más importante, que esto era Kelem, Beshelo eshkajeja, y que no te olvide. Todo esto viene por tener presente al Boré Olam, no por técnicas de autodominio, no por disciplinas para someter la personalidad, nada que ver. Beshelo eshkajeja. De esta casita salieron, entre otros, vamos a ver algunos, porque hay una lista que yo tengo de 86 Gedolei Israel, Rabbi Yosef Leib Bloch, Rosh Yeshiva de Tels, el Rabbi Yerucham Leibovich, Hanich de Kelem Mubak, el que cuando lo vio el Rab Volve por primera vez un día jueves, cuando entró a la Yeshiva de Mir, y después en Shabbos preguntó, ¿no vino? ¿No vino el Rabbi Yerucham? Dijeron, sí, está ahí. Y vio una cara como que se incendiaba en fuego. Tenemos traje de Shabbos, corbata de Shabbat. Lo lindo es tener cara de Shabbat. Él tenía cara de Shabbat hasta que no lo reconoció. Se ponía cara de Shabbat. Por eso, en un Sheva Berajot, aunque no haya Panim Hadashot, aunque estos ya estuvieron en los otros Sheva Berajot y en la fiesta, sin embargo, si es Shabbat, se considera el Shabbat mismo Panim Hadashot, se considera caras nuevas. El Rab Iser Zalman Melzer, el tío del Rab Shach, y era Hanich Kelem, el Rab Leib Hasman, el Or Yael, era Hanich Kelem, el Rab Yehezkel Levinstein, acá subiendo las escaleras de Ponevich, que acompañó a la Yeshivat Mir a Shanghai, era, por supuesto, Hanich Kelem. Y como una vez estaban todos bailando en Ponevich cuando el Michtab Meliahu era Mashgiach de la Yeshiva, que lo trajo el Rav Kahneman, había unos talmidim que cantaban Betair libeinu leobdejo leobdejo, y ponían el acento, para servirte purifica nuestro corazón, para servirte, ahí ponían el acento leobdeja beemet, para servirte de verdad con el dat salul. Le dijo el Rab Eliyahu Dessler, lo sacó a un costado, mira, no, mejor no pongas el acento para leobdeja, ponen el acento en Behemet, en la verdad. Que no sea el Avodat Hashem un autoengaño, una ficción. Que sea Behemet. El Rab Levinstein, una vez lo invitaron a hacer un Darush y dijo, se disculpó que no puede ir. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, porque tengo miedo cuando dé el Sped que me ponga a llorar. Y mejor, va a ser más emocionante. Si se pone a llorar, no, pero yo no la quería ni la conocía tanto esta persona para ponerme a llorar porque falleció. Pero como había fallecido una tía de él hace poco, entonces se iba a acordar de la tía y iba a llorar por la otra persona. Bueno, pero nadie se va a enterar de eso. ¿Quién sabe por quién está llorando? ¿Qué está diciendo? Ahora se puso a llorar él. Yo voy a engañar a la gente que soy tan sensible que me pongo a llorar por personas con las cuales no tuve tanto contacto. Leob de Jove Emet. Buscar compasión el Emet. Kelem era la versión litaí de el Kosker Rebe. Con su pasión él era Hasid. O podíamos invertir y decir al revés que Kosk era la versión hasidit de Kelem, era como las olas del mar que quieren ganar la arena y siempre tienen que volverse para atrás, pero vuelven a intentarlo. Bakashat Ha'emet es tan importante como la verdad misma, como el éxito de alcanzarla es la búsqueda, la pasión caprichosa y constante, sin claudicar jamás, buscando yo puedo ser mejor, yo puedo acercarme a la verdad. Shleimus era lo que ahí se buscaba. Kelem era Shelemut, como mi primera Mishnah, que habla del pancito del Eruv. Afilo que sea chiquitito, pero tiene que ser Shalem, ama Rabbi Yoshua. Beria tiene que ser Shalem. Shalem antes que Gadol. El Rab Eliezer Yehuda Finkel, Rosh Yeshivat Mir, también Hanich Kelem. El Rab David Povarsky, Rosh Yeshivat Ponevich, también Hanich Kelem. Él contó de sus experiencias en Kelem. Dice, una vez le tocó un shamashut a él y vino un boguer de la yeshiva en Jodesh Elul, uno que había estudiado ahí, ahora ya se había casado, y le dijo, mira, tengo para vos una gran misvá para Jodesh Elul. Yo vengo a pasar Elul en Kelem. Y yo acá siempre desarrollaba alguna tarea, cumplía algún trabajo. Haceme el gesed, ganás el gesed, dejame hacer a mí lo que vos estás haciendo. Él hesitó en regalarle el shamashut de él por el Jodesh Elul, pero le insistió y bueno, se lo dio. No pasó desapercibido que lo que él estaba haciendo lo se siguió haciendo igual, solamente que lo hacía otro. Bueno, en Kelem estas cosas eran serias. Lo llamaron, había Baadot especiales, lo llamaron para analizar. Dice, puede ser que tengamos que felicitarte, que esté muy bien por el jefe, que querés compartir las misvot con otro, eso está muy bien. Pero ¿hasta dónde? Y esto es lo que hay que analizar. Hoy para nosotros esto es trivial y intrascendente, ¿no? Uno invita a alguien como Shaliach Tzibur y de repente ve que hay otro como Shaliach Tzibur. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo eso es factible? Sí, porque al que invitamos, invitó a otro. Pero ¿y quién es? Bueno, sos capaz para invitar a otro. Decí si querés tener el privilegio de hacerlo o no. Y en caso que no, vuelve al Gabay. No se puede el mismo designado invitar al otro. Bueno, hoy parece como intrascendente. Pero, como dicen, Meshorer, Sheshier, Hasbe Halila, Memita. Los Leviim o eran porteros, cerraban y abrían las puertas del Bet HaMikdash, salía cuando abrían la puerta toda la Kedushá del Bet HaMikdash hacia todo el orbe, y también la cerraban, y ya ahí no se podía llegar tanto. Neilá era el cierre de puertas de Yom HaKippurim, que tiene el nombre Tefilat Neilá. Unos eran porteros y otros eran cantores que con sus voces y con la música inspiraban la teshuvá de todo el clan Israel. Pero si un músico de repente por su cuenta se volvía portero, o un portero se volvía músico, esto no es así. Cada uno el tafkir que tiene en la vida tiene que consultar y analizar mucho con su maestro para dejar lo que está haciendo y hacer otra cosa. Dice Rav Dovid Povarsky que yo nunca me hubiera imaginado una cosa así. El análisis que me hicieron, las preguntas que me plantearon, ¿no será que también en este gesed que hiciste tuviste cierta alegría de que, ay, me lo saqué de encima? Quedé como un duque, que le di esto, de pasar la escoba y pasar a ser esponja en el Beit HaMidrash, ¿no? Y encima yo no lo hago más, porque si es así, es grave. ¿O no será que no valorás el privilegio que te dieron de limpiar el Beit HaMidrash? Que es más grave aún. O puede que no, que estás llorando porque no lo estás haciendo. Pero tenés tanto a Abad Reim, tanto querés a la gente, querías tanto a este hombre, que por eso le dice la, le diste la misuá. En ese caso hay que felicitarte. Dice el Rav David Povarsky, no sé, ellos me invitaron a hacer un Heshbon HaNefesh, no sé a qué conclusión llegaron. Lo cierto es que nunca más recibí un tafkid en la yeshiva. Nunca más, mientras estuve en Kelen, me dieron algo. Porque el tafkid, el shamashut en la yeshiva, recibirlo era una cosa muy, muy grande. Y no era tan sencillo que de repente uno convida al otro. El Rav Yaakov Kamenitsky, Rosh Yeshiva Torat Vadat, él cuenta que el tafkid de Shemosh que le dieron a él es Lekabel Orjim Bepanim Yafot. El Rav Kamenitsky, con su sonrisa proverbial, era el encargado con una sonrisa. Con esa misma sonrisa vieron que por eso se la dieron Minashamayim, recibir a cada uno y uno. El Rav Eliyahu Lopian, el Lev Eliyahu, tan conocido por nosotros, el Lev Eliyahu, me dijo el hijo, que no Jean Parkway, es Rosh Yeshiva de la Yeshiva Mikdash Melech, que él estuvo presente, no el hijo, el nieto, estuvo presente en un seder que hizo el abuelo, que todo el seder duró 47 minutos. ¿Por qué? Porque había llegado una hermana después de un viaje muy muy largo. Entonces él tuvo, hizo el Heshbon HaNefesh y dijo, aquí no es momento, ¿no?, para incluirla en ella, a ella, si yume saperim siat misraim koloto alaila. Lo hizo dinámico porque él entendió con el dad de Kelem, él entendió que merecía descansar al día siguiente. Entonces fue un seder más extenso, y él después ayume saperim visiat misraim kol oto alaila, él después se quedó solo. Esta es la gente, estos son algunos de los 50 que estudiaban ahí. Sabemos nosotros el Rabel Jonon Wasserman, el Rabel Jonon Wasserman, él no hacía ni Amim Noraim tefilá en la yeshiva. No le gustaba eso a los talmidim, pero él decía, yo también soy talmid del Hafez Haim, tengo que cargar las pilas siempre en Radin. En el último año, el Rav Elchonon, ya no pudo ir a Radin porque poco antes de Rosh Hashaná se fue el maor del Dor, el Hafez Haim Akadosh. Dentro de la desgracia sintieron los talmidim, bueno, ahora por lo menos lo vamos a tener al Rav Elchonon con nosotros en Rosh Hashaná. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vieron que hacía, se iba con su valijita como todos los años, pero esta vez se fue a dónde? A Kelem. Una vez, estando yo en Moldes, hace más o menos unos 30 años, relaté la siguiente historia, de que cuando llegó el Rav Elchonon, dijo que quería escuchar la sijá de Rosh Hashanah de Ish Elohim Kadosh, el Rav Daniel Mosovich, el Mashgiach de la yeshiva. El Rav Daniel Mosovich, cuando se enteró que venía el Rav Elchonon, este es el Rav Daniel Mosovich, entonces dijo, menos mal que me enteré, porque así sé que yo no voy a hablar, va a hablar el Rav Elchonon. A Rav Elchonon le contaron entonces que no iba a ser posible, no dijo nada. Al final no vino. Como no vino, entonces empezó a hablar, estaban todos los talmidim, Rosh Hashanah por la noche, se paró en el Umed el Rav Daniel Mosovich, y cuando ya había empezado a hablar, se sintió la puerta de madera que se abría, esas puertas que por ahí todas las tefilot del Klal Israel llegaban al Kisea Kavod, y entró el Rav Elchonon, que lo dejó empezar para después sentarse. ¿De dónde saqué yo esto? De un libro de Orel Honon, y ahí relata al pie de página, ahí está relatado, no sé si alcanzan a distinguirlo, ahí está más claro, en esta pantalla está más claro. Mi pi Rav Yosef HaKohen Oppenheimer, que ayom Rav de Keilat Kedoshat Achdut Israel de Buenos Aires, Shenohach Beshaat Maase. De la boca de Rav Oppenheimer, que después de estudiar, parece, en Kamenitz con el Rav Boruch Ber, se fue a estudiar para tener una base de Musar, que vaya que si la recibió, en Kelem, que estuvo presente cuando entró el Rav Elchonon un poquitito después que había empezado a hablar el Rav Moscovich. Cuando terminé de hablar, se me acercó que tenga lijuti a mí, el Rav Daniel, y me dice, nunca mi papá me contó esto. Yo le dije, bueno, yo lo saqué de ¿cómo sabe usted esto? Y yo lo saqué de un libro y le mostré este texto. Entonces me dijo, bueno, como usted me dijo una cosa que yo no sabía, ahora yo le voy a decir otra cosa que usted a lo mejor no sabe. Que yo me llamo Daniel, por el Rav Daniel Moscovich, que es un mártir de la Shoah, no pudo tener hijos. El Rav Oppenheimer y el Rav Yosef HaKohen Oppenheimer estudió allí y en homenaje a su maestro le puso el nombre a su hijo, el Rav Daniel. Y esta es la explicación de lo que me preguntaban, ¿por qué ese cartel? Si iba a hablar el Rav Oppenheimer o iba a hablar yo. Es que mamás se fueron transmitiendo los valores y de la boca de qué gigantes. Ahora vamos a hacer un poco de historia. Kelem está en Lituania. En Lituania, en la época de la Segunda Guerra Mundial, podemos distinguir tres etapas. La primera, del pacto y Machemán de Ribbentrop con Molotov en 1939, que Lituania estuvo independiente durante un tiempo, que gracias a ese tiempo estuvo independiente, entonces se pudieron refugiar muchísimas yeshivot que fueron ayudadas por Rav Chaim Moiser, y ahí se abrió mamás Ashgaha Pratit, providencia divina increíble, un consulado japonés que permitió, que emitió un montón de visas, eso le costó el puesto, y permitió que miles de yehudim pudiese, entre ellos toda la yeshiva de Mir, pudiese emigrar a través del Transiberiano desde Lituania hasta Japón primero y después hasta Shanghái, que ahí estuvo la yeshiva estudiando durante los años de la guerra. Pronto pasaron unos meses y vino la segunda etapa. Cuando empezó el Partido Comunista, que era muy chiquito, 1.500 personas, pero que había caído por el pacto de Molotov y Ribbentrop bajo la esfera, sí, los nazis estuvieron de acuerdo, bajo la esfera de influencia comunista, formó un nuevo gobierno que bajó al anterior y de repente hizo algo que es inaudito en la historia de las naciones. El 21 de julio de 1940 solicitó la admisión de Lituania, y aquí entre comillas, a la feliz familia de las naciones socialistas, URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo la dirección del padre de todos los proletarios, el camarada Stalin. Nunca se vio que un gobierno que es autónomo e independiente de repente solicita ser absorbido y fagocitado por otro Estado. Pero esto es lo que ocurrió, y pasamos a la segunda etapa cuando Lituania estuvo bajo la hegemonía comunista. Eso fue muy intenso porque se confiscaron todos los bienes, se bloqueó todos los depósitos en los bancos, perdieron todas las propiedades, y lamentablemente había muchos judíos que participaron de esta sovietización de Lituania, con una ínfima minoría de activistas, como cuando fue la revolución bolchevique en Rusia, ¿no? Y que si ya de por sí no nos querían tanto, la participación de Yudim en la entrega del país a manos extrañas preparó después lo que ocurrió a partir del 3, a partir del 22 de junio de 1941, en que invade Alemania, viola el pacto Ribbentrop y Molotov, e invade la Unión Soviética y cae en manos de los nazis toda Lituania, y ahí viene la Shoah de todo el judaísmo lituano, con el agravante que los nacionalistas lituanos habían visto algunos yehidim que habían participado en la entrega de la nación a la Unión Soviética, y las pagamos todos y muy muy caro. No recobraría la independencia Lituania hasta el 11 de marzo de 1990. Aquí nosotros, antes de entrar a esta historia, vamos a volver un poco más para atrás. Volvemos para atrás, vamos a ver unos billetes, rublos. Estos rublos que están viendo tienen la típica águila con dos cabezas, que era el escudo de los Romanov, de los zares de Rusia. Estos rublos, 1.200.000 rublos, pertenecían al abuelo del Rav Eliyahu Dessler. Durante la Primera Guerra Mundial, el abuelo, que era millonario, el abuelo de Rav Eliyahu, él le pareció como que Alemania iba a ganar la guerra. Perdón, que Alemania iba a perder la guerra, que peleaban contra los rusos, y que la iba a ganar Rusia, era la Rusia del zar. ¿Qué hizo? Toda la plata de él y toda la plata que le daban a él otras personas, lo pasó todo a rublos. Únicamente tenía rublos. Después vino la revolución bolchevique y deslegalizó todos los rublos, no valía un centavo. Significa que de ser millonario se quedó sin un centavo y debiendo dinero a medio mundo, que era lo que le habían dado depósitos de otra moneda. Decía el Rav Eliyahu Dessler que si no hubiera sido por Kelem y por el Musar de Rav Yisrael Salanter, hubiera sucumbido, el abuelo no hubiera podido aguantar la prueba. Sin embargo, como si nada hubiera pasado, mantuvo la tranquilidad de espíritu, el porte, la serenidad, y todavía se guardó el 1.200.000 rublos y le mostraba a la gente, le daba shiurim de musar, rabot mahashobot velevish, basata shemitakum, y les dio al rab estos rublos que somos los que hoy pasamos en la fotografía. Como recuerdo, no te lo olvides jamás, que de repente una fortuna se puede transformar en un cesto de papeles. Y le regaló a él varios miles de estos rublos. Ilustrando un poco lo que acabamos de explicar, aquí tenemos el cónsul japonés, Sugara, que él emitió todas las visas para que después perdió el puesto, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial no lo recuperó nunca más por indisciplina. Mamash, este hombre tuvo un gesed, salvó miles y miles, y cuando ya se le acabaron los formularios, falsificó formularios. Llegaban cartas
del Japón, porque estaban presionados por los nazis, formaban parte del eje de la alianza, deje de emitir misas, como los japoneses son en este aspecto muy yeque, muy cuadrados, los que las visas que él emitía para que vayan a Curazao y pudiesen estar en tránsito en Japón, nunca fueron a Curazao, pero se salvaron durante la guerra, ellos después la respetaban, no existía que no respetaban las visas porque eran ilegales. Y eso posibilitó ese viaje legendario en el Transiberiano desde Lituania, desde Kovna y desde Vilna hasta el lejano oriente. Que dijeron ahí que todo el Transiberiano, que la línea férrea que cruza la mayor porción del planeta, no existe otra tan larga, se hizo para la Yeshiva de Mir, para este histórico y legendario viaje que salvó la vida de tantos talmidim. Primero llegaron a Kobe, que ahí está la famosa pregunta del Hafez Haim, porque estaban fuera de los usos horarios. Bueno, acá está el doctor Chalper, que es especialista en este tema, el Kunter Asiut Het Shaot del Bala Maor, y después pasaron a Shanghái. Cuando ellos pasaron a Shanghái, fue mamás muy traumático. Vemos nosotros llegando a los Bajurí Yeshiva de Lituania al Japón. Eran mamás como marcianos, gente de otro planeta. Está acá el Rav Levinstein, ahí hubo casamientos, hubo nacimientos, hubo libros de Kiddushé Torah. Aquí está haciendo Sidur Kiddushim el Rav Levinstein, que estuvo al mando de la yeshiva durante todo este tiempo. En este Betakenes está abandonado, gigantesco, ¿no?, del señor Sazón. Aquí estuvo la yeshiva de Mir, la típica foto que todos conocen. Aquí se estudió durante todos los años de Sam, de Furia, y se imprimieron Gemarot, como vemos nosotros, esta Gemaraba Mametzia, ahí al pie de página, en donde está impresa en el año 1943 en Shanghái. Hasta que recién en el año 1947, cuando termina la guerra, acá están llegando a Don Francisco, el Rav Levinstein, con los otros Rashi y Shibon, llegaron a Estados Unidos, y el Rav expresó su deseo que no quiere quedarse ahí, quiere Eres Israel, y empezó la historia de Rav Levinstein en Bnei Brak Ponevich. Pero vamos hablar un poquito de lo que sucintamente recién resumimos, estas tres etapas. Cuando los lituanos vieron que había algunos judíos comunistas que participaron en la entrega de Lituania a la Unión Soviética, la reacción no se hizo esperar. Aquí hay una de las caricaturas antisemitas. Fíjense cómo dice ahí. Sidas significa judío, 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 judío. ¿Quiénes se dedican al agio? Los judíos. ¿Quiénes se dedican a la usura? Los judíos. ¿Quiénes entregaron el país y la patria? Los judíos. Sidas. Y abajo, Stalisnas ir Sidai. Stalin y los judíos. Una sola banda de granujas. Y así esta furia y esta indignación por la irresponsabilidad de algunos, terminamos pagándola todo. Cuando los nazis invaden Lituania, son recibidos por los lituanos con todos los honores. Acá le están dando cigarrillos a los soldados alemanes. Ellos creían que venían como liberadores. No sabían lo que les esperaba a ellos mismos, que eran considerados por los alemanes como eslavos subhumanos, pero todavía no lo sabían. Y entonces los recibieron con bombos y platillos. La S, hay informes de la SS, donde ellos textualmente ponen: debemos reconocer que en Lituania no fue como en Polonia o en otros lugares. El trabajo no lo tuvimos que hacer nosotros, el trabajo lo hicieron los mismos lituanos, y especialmente en el Hodesh Av. Sacaron a todos los judíos y los mataron a palos en las plazas y en las calles. No hubo necesidad de Auschwitz y de cámaras de gas. Fíjense, los soldados alemanes están solamente ahí en las fotos como expectantes, como mirando, no hacen nada. Son otros los que con palos de fierro mataban directamente uno tras otro. Es un jurbán que no tuvo parangón y que nunca fueron llevados, porque eran simples ciudadanos lituanos, nunca fueron llevados a ningún tribunal por los crímenes de guerra. Aquí están llevándose a los judíos de Kovna. Kovna era la capital, cuando perdieron Vilna, era la capital de Lituania. El Rav Mileski, que fue tanto tiempo Rav acá en Montevideo, el hijo está en Yeshiva, en Eres Israel, vino desde Kovna hasta Montevideo, fíjense ahí, los milicianos de costado, llevando a los lituanos civiles, Yudim, y no había Auschwitz o campo de concentración, había lugares como Pomar, como cárceles. Bueno, en Auschwitz, directamente cuando le servían lo que se podía llamar una sopa, entonces era sin cubierto, no había ni cuchara, ni tenedor, ni cuchillo seguro. Pero en Pomar, en Lituania, ahí sí había cuchara. Pero el sadismo llegaba a que las cucharas se tomaron la molestia de agujerearlas. Aquí hay una de las cucharas agujereadas para que se vuelvan locos hasta poder lamer algo de sopa, porque se caía todo el contenido. Y después, en el Fort Tishi, el Fort Shivi, aquí los están conduciendo encapuchados uno tras otro. Así mataron a Rabel Jonon Wasserman. Uno tras otro fueron masacrados y ni siquiera conocemos el Makom Keburata. Lo mismo ocurrió en los tres estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Esto es, en Estonia, los que no lograron quemar para borrar las huellas, y así los encontraron los aliados cuando llegaron. En sus bolsillos estaban las fotos de los que hacía poco habían tenido familia, esposa, hijos, alegrías de cumpleaños. Todo quedó en el pasado. Y no le fue mejor, o quizá fue lo mejor, fue una página de oro, y están en el lugar donde los más grandes sadiquín no pueden llegar, a los talmidín de Kede. Rav Eliyahu Dessler, estando en Inglaterra, recogió testimonios, aquí están las cartas de los testimonios, él investigó, y especialmente del señor Jacob Sachs, pudo reconstruir cómo terminó la yeshiva de Kedem. ¿Cómo fueron todos masacrados? Este señor Jacob Sachs, después que mataron a todos los talmidim, tuvo que trabajar de mozo porque hicieron una fiesta para celebrar el acontecimiento de la masacre que habían perpetrado. Y este es el monolito hasta el día de hoy, en el lugar donde la fosa común, donde terminaron o donde empezaron estos kedoshim. Especialmente en una noche, 4 o 5 de Av, como esta. La yeshiva siguió funcionando en Kedem hasta el último momento. Entonces, vamos a leer de Rab Eliyahu, el Rab Eliyahu Dessler. Sin embargo, llegó el día cuando en el cielo se selló el decreto de destrucción de este pequeño gran edificio. El relato de los últimos momentos de Kelem, agradecemos acá al Javier Spiegel, que junto con el Rab Oppenheimer en Gedolei Musar transcribieron esta nota que yo les estoy leyendo. El relato de los últimos momentos de Kelem conserva toda su fuerza y el horror, incluso en comparación con otras narraciones sombrías de aquella terrible época. El último capítulo en la historia de la institución llegó a su conclusión con la terrible matanza de todos los habitantes judíos de la ciudad de Kelem, el 5 de Av de 1941. Los Rabanim y su familia se reunieron en el Talmud Torah y derramaron su corazón en tefilá, pero Sharé Dim'a Ninalo. Y en los Shearim, que Ninalo, estaban los Roshim. Llevaron a todos los hombres y mujeres y niños a la calle y los hicieron correr por la ciudad mientras los empujaban y golpeaban duramente. Un testigo que escapó de una de las fosas contó que dijeron el bitui antes de emprender el último viaje y después cantaron a Leno Leshapea. Los dirigentes del Talmud Torah marchaban a la cabeza. Rab Daniel Miatnik, Rab Daniel Mosovich, Rab Gerson Miatnik, a quien los alemanes le pusieron un Sefer Torah, iba aferrado a ese Sefer, rodeado de los talmidim, junto con el Rab Beinishves, el Rab de la ciudad. Se le dio permiso al Rab Daniel para dirigir palabras de despedida. El malvado alemán le dijo que sea breve. Rab Daniel comenzó a hablar en voz baja y con calma sobre el tema de Kiddush Hashem, como si estuviera dando un shmuz en un día normal ante sus alumnos. Kiddush Hashem, aprovechar este privilegio, que no haya ningún irur. Habló del Bat Kol que preguntó Zot Torah Zot Sehará cuando se llevaron a los Azarar Ugué Malhut, y la respuesta: si oigo un sonido más, convertiré el mundo en agua, como lo leeremos mañana. Que será Imelefanai. ¿Qué respuesta es esa?, dijo Rab Daniel, a la pregunta que se había formulado Zot Torah Bezot Sehará. El hecho es que no fue una respuesta a la pregunta, sino una declaración de que era la última alternativa. En ese momento, así explicó el Rab Daniel, el mundo ya no tenía ningún sehut para seguir existiendo. Debería haber sido aniquilado por completo. Pero como el Todopoderoso había prometido no llevar a cabo otro diluvio, los 10 mártires fueron elegidos para que sus muertes se expíen por el mundo entero. Si los ángeles, con su argumento Zot Torah Bezot Sehará, impedían la aplicación del decreto, no habría nadie para espiar por el mundo y no habría otra alternativa que vuelva a las aguas primigenias. ¡Ya es muy largo!, gritó el alemán. ¡Demasiado tiempo! Entonces el Rab, después de haber cantado el Adon Olam, y antes de Beyadeja Abkit Ruhi Hashem Sulibe Gogalí, les dijo, terminando su shmuz: ahora nos enfrentamos con la situación que acabo de hablarles. Kiddush Hashem, por lo tanto no se asusten. Es necesario aceptar serenamente el Gezardin. Y con esto, el último shmuz de la historia de Kelem llegó a su fin. Se enfrentó al oficial alemán y le dijo: he concluido. usted puede comenzar. Y desde ahí siguieron marchando cantando la última estrofa del Adón Olam. Dice el Rav Dessler, había un lugar en el mundo, el Todopoderoso tenía un lugar en el mundo, un lugar donde la verdad moraba, aún en tiempos como los nuestros, donde había recato y modestia, donde la gente asnea lejet y me lo queja, discretamente crecía y se potenciaban sus mentes. Muchos pasaban por ese lugar sin siquiera llegar a conocerlo. No se dieron cuenta de nada especial, porque la gente en general no se percata de la modestia tranquila y auténtica. La gente prefiere la algarrabía de la grandielocuencia. No cuentan con la capacidad para divisar la profundidad de los corazones que se unen a Hashem. Lo barras, Hashem. Hashem está en Kol de Mamá Daká. Había un pequeño pueblo llamado Kelem. Era mi pueblo, Main Stud. ¿Quién se acuerda del esplendor de la luz que allí brillaba? Era la luz de la verdad. ¿Y quién entendió su verdadero valor? Prácticamente nadie. ¿Y qué significa esa muerte? ¿No murieron como mártires de la Inquisición a los que se los puso ante la disyuntiva que abandonar su fe o bautizarse? No, para los asesinos era exactamente lo mismo, si fuesen creyentes o apóstatas, no les interesaba absolutamente. Entonces, ¿qué sentido tuvo sus muertes? Esto es como la aquedá. La aquedá era un contrasentido. Abraham Avinu, que tanto predicó contra los sacrificios humanos, y este era el fin de su carrera si él terminaba matando a su propio hijo. Pero no hacemos que Shmonot, no le vemos ni sentido ni siquiera para proclamar tu nombre, pero nos unimos a ti sin ni siquiera la gloria de la epopeya y de haber dado una lección de martirio y de figurar en los libros de historia. No, los que nos mataban sin nervios, nos mataban, no eran furiosos, fanáticos, rabiosos, eran como empleados de un frigorífico. Le daba lo mismo si éramos judíos practicantes o no. Únicamente por Hashem, porque tú pediste nuestras neyamot. Ahí se corroboró quién era honesto en su corazón. Ahí se entendió lo que decían los jajamín. Y eteve lo yejeminé. Que venga el Mashiach, pero que yo no lo vea. Porque a veces acercamos la Geulá, pero tanto nuestro amor a Hashem que arde y palpita, que yo no lo vea, porque la verdad que no vimos nada y no se nos pidió que reneguemos o que profesemos las palabras de la Torah, únicamente porque tú lo pediste, Hashem. Y como dijo el Rav Daniel, fue todo con altura. Fue todo con mucha dignidad y con presencia de ánimo. Decía el Rav Shach, toda mi vida yo daría por algunos minutos haber cantado y bailado con esos judíos, esos talmidim de Kelet. Vamos, que nos hizo llegar Haim Halak algunas imágenes cuando él fue con el Rav Baruch Mordechai a Kelem. La madre de Rav Baruch Mordechai era de Kelem, igualmente la abuela
Y ahí él da algunas explicaciones que tenemos que escucharlas, agudizar el oído. Vamos a pasarlas ahora, pero yo les voy a dar una introducción para que les sea, antes que la pasemos un segundito. Dice Rav Mordechai, ahí en Kelem se fijaban en las misvadot, en las valijas de los talmidim. Misvada mesudedet, rosh mesudar, decía. En cómo estaba el Heder. Y dice ahí unas palabras muy preciosas. El Rosh Yeshiva, el Rav Boruch Mordechai. Lo sheichpat misvada mesudedet. Ispat Rosh Mesudar. No nos interesa tanto la prolijidad de la valija, nos interesa la prolijidad de la cabeza. A Rosh Lomit Pasel de Jalakim. La cabeza no se divide en partes. Una persona no puede decir, bueno, yo soy ordenado en lo que me interesa y desordenado en lo que no me interesa. Craso error y falacia. Jurban Betamindash. La cabeza no se divide en dos partes. Y nosotros la valija la usamos como un nejetince para poder llegar a lo que buscamos, que es el Rosh Mesudar, que es la equidistancia y la armonía de todas las potencias de nuestra mente. Mitgabrim Alasman, ahí enseñaban a dominar el tiempo. Hablamos de sedarín de 18 horas, pero había un sedar, que todo el mundo habrá escuchado, de 5 minutos. Cuando empezábamos a Shabbat, para empezar con Dibreto era 5 minutos. Bueno, estaba en duda, Rav Boruch Mordechai, si era 5 minutos o 7 minutos. ¿Y por qué no lo hizo de 10 o de 15? A lo mejor tenía miedo de pedirle más. No, era muy complicado hacer un sedar de 5 minutos, porque el Rav les pedía 5 minutos neto. Tiene que ser neto. Ya, sentate y empezá a estudiar ya. ¿Cuál era el tema? A propósito, no le daba tema. En la vida, ¿cuántos huecos, cuántos jalalim hay mientras subimos a un avión, mientras hay un retraso, mientras estamos esperando a un dentista? Y 5 minutos, bueno, hasta que decido que voy a estudiar, y hasta ver dónde me siento, y hasta hago bajones, y hago acafot, y que todo, ya son 2 minutos y medio. Ahí enseñaban Litgaber al Asman, 5 minutos neto. Vamos a escuchar, como él lo explica en forma tan peculiar, no son buenas imágenes ni buen sonido, y vamos a parar antes de Adon Olam. A ver, empezamos de vuelta. Ahí está, no está bien. Ahí está Kelem. Kelem Chelayom.
לא תמיד היה להם זמן ואופן לעשות את זה. היו להם משרתים טובים. הליטווינים היו רוצחים נוראים. אני רוצה לספר להם, אני לא יודע אם שמעת עכשיו, פעם קודמת שהייתי כאן, כשאנחנו בחזרה, פגשנו בעקרון אחד, עם עקלתו, עם סוס, ועל הגלה היו דברים, הוא ישב לפעלה. אז זה משום מה, מישהו ניתן להתחיל לדבר איתו, זה בית איתי.
אז אני זוכר מה אתה אומר. זוכר מה אתה אומר.
Un balagalá que hablaba yiddish y le contó que él presenció la matanza. Le preguntó la madre de Rav Boruch Mordechai y dijo, sí, yo estuve ahí cuando lo mataron a todos.
Está robado, está acá.
מה פתאום? אני זוכר את הלילה שזה קרה.
מה אתה זוכר? אז הוא אמר לה שהלקווינים עבדו בראש והעובדים היו שטרופים מזה. המפקד הגמרי
Es el, la Maceba. Aquí abajo están enterrados todos. Todos los habitantes de Quedo.
Y un libro.
מחבלים את החיים שלכל אלו לא ישיר טוב על האדם. האדם שליטה.
Perdón, voy a parar acá. Acaba de decir el Rab, Mejabnim et Ha'im, Shioa Kol Mejuban Me'elav. Ellos querían que todo esté, no hay cosas que salen, que pasan, todo programado, pero no era, como dijimos, imponerse una disciplina, era Me'elav. Esto era Rav Yisrael Salanter. Él veía al hombre, al Odom, veía al Odom. Diferente a lo que nosotros lo miramos desde el punto de vista biológico. El jinuj está condenado a fracasar si vamos a pedirle al chico cosas que parecen como impuestas desde afuera. El chico estudia toda la Torah antes de nacer. ¿Qué significa eso? Si queremos que él sea un Saba de Kelem, tenemos que creer que, que él mismo tiene un Saba de Kelem adentro, que tiene toda la Torah adentro. Por eso Mejabenim era todo un trabajo, pero Me'elav era espontáneo y genuino. Ellos veían a cada uno y uno que tiene esos potenciales. Seguimos.
Algoy Lamdu, Kabat Barim, Gan Agashaya. Ima Shri Loda Kamekel. Yamali, Kayamali, Kayam. Ama Santa Shri, Kayamali, Ima Shri Ma. אין דרך לא מכיר. רבורך שלום היה בתלמודי לבקר. אני קרוי על שמו. אמרת לי, הסבתא אמרה לי פעם, והאימא הייתה מלא בורר, די! כשהפסולליסטה היה צועד מהבית שלו לתלמודי לך, היו יודעים שכשהוא מגיע לכאן וכאן, השעה היא כאן וכאן.
Los goyim sabían la hora por el momento que él entraba en el Midrash. Sabía la hora que entró, esa es la hora del reloj. Él mismo era el reloj. Meshaya con Ainim Nifnasim Lekol Beterumatam. Y él está diciendo acá que Kelem, hasta el día de hoy, Kelem Shelagoyim es un lugar muy, muy limpio. Dice, la influencia del Talmud Torah llegó hasta los goyim porque, aunque se ocupaban de la pelela y demás, eran muy, muy estrictos con el Nikayon, con la limpieza, con el orden y con la presencia, que sea inmaculada, impecable.
כלם של גויים, אין פסת יער. אחר כך ראיתי שכמה העלים נפלו על הכביש. אמרתי להם, אל תקשו קושיות. לא אמרתי להם שהעלים לא יפלו. הם לא יפלו ישר על פח הזבל. אני אמרתי רק שכשהם נופלים, דואגים להרים אותם ולשים אותם בפח הזבל. וכל זה בתוך המסגרת של תיארטו, מסגרת של רובוטו. האם הדברים האלה לקחו מהם זמן או אנרגיה או מחשובת שהיו נותנים את זה בעילולי זה לפועל הגמורה? לא רבי זה. אם עושים את כל הדברים האלה כדי לשמר את הבריאה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו, שהוא יצר אותנו, עודו. אם יודעים מה זאת, אז יודעים את כוחותם, יודעים את חולשותם.
ומישמע אויזן גואב הנפשי. מקום קטן ניהל את כל העולם. ניהל? הוא אמר מה לעשות? לא. הוא היווה דוגמה אישית איך לנהל עולם.
סיפרתי קודם, לא כל הרגע מי היה באוטובוס הזה ולא היה באוטובוס. אני רוצה לעזור לכם עבירה אופייני. קודם כל, מה זה קרן? אמרנו, אין בתי ספר לכל מיני מקצועות. אם בתי ספר לקצינים, אנשי ביטחון, אם בתי ספר לרפואה, אם בתי ספר לחשבונאות, כלכלה. יש כל מיני בתי ספר. יוסף חזיסלו מצא לנחות לעשות בית ספר את התומבה של זה. סיפרתי, אני לא יודע מי היה באוטו. אבל לא ראשי, לא היה שם, כן. רבבו מוי זה סיפר לי. גם אני מדבר רבבו מוי. זה האבא שלו, ניסו לכם רבבו. גירש. למד בכלא עם האבא שלו, בא לבקר אותו. אתה מבקר לראות משהו לבן שלו. הוא רצה לשאול את סיפרזיסו, איך הוא עושה, מה הוא עושה. הוא בא, שאל איפה הפנימיה שלו. הלך לסטנציה שלו, גם אצל אחד מהמשפחה. התוק, היה לה יום שם. היו שם כמה בחורים. נכנס, ושאל, שאל איפה המזוודה שהוא בלי. פתח את המזוודה, פתח את המזוודה, סגר אותה, ראיתי הכל. לא שאל את המזוודה. מי שהמזוודה שלו מסודרת, הראש שלו מסודר. מה, יש כאן הקפדה על מזוודה מסודרת? לא. יש כאן הקפדה על ראש מסודר. את יודעים שהראש מסודר לא מתחלק לחלקים. יום במזוודה לא מסודרת, חסר גם בראש. עשו כל מיני פעולות שהחיים התנהלו כך. זה מה ששמעתי. מי שמעתי את זה? אבל זה גם כתוב. אבל אני זה כותב את זה. אצלך בחר על קורא למכתב אליהו. הוא כותב מכתב לבת שלו. בת שלו נשארה באנגליה, והוא בא לבקר את התלמידה. מה זה אתה אומר? באתי על הבית שלי. אני כבר לא יודע איך אני אעזוב את המקום הזה. את יודעת, הוא מספר לבת שלו, מה זה אתה מותר מכלם? ונדמה לי ששם הוא חותם גם לנקודה הזאת. אתה מותר מכלם שולטים על הזמן. כשהמסירות הזאת שלו עשה סדר של מספר דקות. אני זוכר עם 5 או 7 דקות. ללמוד, לא ללמוד דבר מיוחד. הוא לא הראה לי ישורות לקרוא באותו זמן. סדר לימוד. אבל כשהתחיל הסדר ברק, בשנייה הראשונה, עם כל הברית, אנחנו נשים לב לעצמנו, ואנחנו מתחילים ללמוד. אנחנו בלי ניסים, ומרגישים כמו מרבה מאוד זמן לאחרון. מכינים את המחשוב, מכינים את האור, כאן אני חושב שיהיה לי איזה בורט, אוי 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 רגע, לא. ושרתו על הדבר. נכון, הקפידו על הסדר. אני סיפרתי שבכלם הייתה הקפדה מיוחדת על סדר וניקיון. שנעשה מאליו. לא מאליו? כן מאליו. אבל המאליו היה בטוח. כי המעילב היה מכוון על ידי האוטו. יהיה דעה כסדו. זהו, כן. עכשיו הזמן
להשאיר. אל מרדיליו de todos los תלמידים fue cantando el Adón Olam con el Nigún que yo había leído varias veces, pero ahora la primera vez que acarra por Mordecai él canta el Nigún con que entregaron su alma al Creador hasta la última estrofa de Yadeja Afkit Ruhi, que ahí habló el Rab Daniel Mosovich.
Orino de Shabeah, de Colombia, Aguardino de Shabeah, llevando el pozo de todos. Perdonino de Espera, yo שלא היה עושה לו כקוי הרוסיס. אם אתה אומר לו, יורים שלא עושה לו כקוי הרוסיס, אתם יוצאו, זה לא אני כקוי הרוסיס? אלה שמסתובבים לידינו כאן, הם כקוי הרוסיס, אלה שמובילים אותנו עכשיו להריגה. לא אותנו בחרה, כל לסבור, גם הוא אמר, וגם לנוכון אמר לזה פעם אחרת. להיות הקורבנים, הקורבנות שלו. הרגעים הכי נעלים האלה, בואו ננצל אותם. לומר הולידו לשבח, כוסו וכוסו. לבוא הולידו לשבח, התחילו לשיר את הניגון הידוע של הרבה נוירו. אני חושב שהיום בישיבה, אתה יודע את זה, אולי נשיר את השיר הזה. אדוהים נוירו, אשר אמרה, בטרבול נציר לבית מזור ולבית זויגול עזר ולבית עמדים ולבית יקום ונעמדים לאוי זרקול נבדון יקום
dieron testimonio de que eran ángeles, no eran personas. Cajarón e Yadej Afkir Rují que dijo Rab Daniel, y aquí esta afirmación de 1945 cuando se dejaron caer en un paracaídas. A ver, no quiero dañar a nadie con el láser. A ver, no funciona. ¿Eh? ¿Está prendiendo? No. Bueno, también no importa, sin el láser. A ver, seguimos adelante. Aquí se aleja el avión que dejó caer. Esta es la primera explosión. En unos segundos desaparecieron en unas 40.000 personas. Es otro avión que lo está filmando, el bombo atómico. Little Boy, está la más chiquitita. Agosto del 8 de 1945, pequeño muchacho, 10.000 metros de altura. Y está Fat Man, hombre gordo. La más grande, 80.000 personas, Hiroshima y Nagasaki.
Hay una formulita, si nos la muestra acá el Rab Daniel. La formulita ya anda el láser mejor. A ver, la imagen de la formulita. Ahí está la famosa formulita. Hay que tenerlo así. No importa, igual la ven bien. No importa, sin láser. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. 300.000 kilómetros, ¿no? Por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Se imaginan qué significa 300.000 kilómetros en un segundo y al cuadrado? Vamos a detenernos un poco en esta fórmula. Cuando tiraron la bomba atómica, ¿cuánto pesaban? 500 kilos más o menos. Cinco hombres que no hacen mucha dieta. Fatman, cinco gorditos, no tan gordos. 5 de 100 kilos. 5 de 100 kilos palpita dentro de ellos una energía que puede destruir una ciudad en segundos de 80.000 habitantes. En este láser que no funciona, o en este micrófono, o en esa pantalla, en lo más chiquitito, lo más diminuto, hay una energía impresionante que cohesiona las cosas, que las reúne, porque si no todo se desintegra. Cuando se libera la energía, todo se desintegra. Las cosas están cohesionadas. Cada molécula, cada átomo, los electrones de cada átomo, alrededor de los neutrones y de los protones. Esa fuerza que cohesiona es impresionante. La piedrita más chiquitita, la energía que tiene. Y esta fórmula registra un contraste muy grande, Rabotai. Muy poquito, 500 kilos, liberó semejante energía. En esta fórmula hay un contraste muy grande, porque la masa es chiquitita comparada con la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Mucha energía y poca masa. Si en un poco de materia se pudo liberar tanta energía, juntando nosotros la energía podemos llegar de vuelta a la materia. Con la energía infinita de un acto de misvá, con un tosafot, con un rashi, podemos crear Rabotai, basta de hacer Tisha B'Av. Podemos reconstruir no una bomba desintegradora, sino integradora, una piedra del Beit HaMikdash, en vez de desintegrar la piedra en energía, que activando la energía podamos de una vez por todas, una piedra más otra. No es una leyenda o un mito el Beit HaMikdash. Dijeron nuestros sabios, Kol mashe mitchalek yoter mitatken yoter, en davar mitaken ela besorsho. Todo lo que más se divida, lo que más se fragmente, se va a arreglar más. Cuando el hombre pecó, la muerte vino a arreglarlo, porque el pecado fue tan grande, manchó el cuerpo, fue el primer galud, y la muerte lo arregla. Cuando se desintegra el cuerpo, ¿y cómo? Se va a purificar de sus manchas, de que está mancillado por sus prevaricaciones, desintegrándose. Pero sí, como el agua mineral que baja de las montañas y atraviesa cañadas, cañadas, el cauce de los ríos, y el agua es golpeada una y otra vez por piedras, por ripios, por vidrios cortantes que van pulverizando cualquier impureza una y otra vez,
hasta que sale agua transparente, cristalina. Así cuando el cuerpo se desintegra, así de la misma manera se purifica para la tejía. El Rab Daniel Mosovi se va a volver a levantar. Los Kedoshim de Kelem se van a volver a levantar. Y sepamos nosotros que en el Galut, que explotó el Betamigdash, y este es un madero ardiente aquí en esta yeshiva del Betamigdash, como todas las yeshivas del mundo, como todos los batequenesiot, son chispas de esa explosión. Esto es lo que nos tiene que purificar, porque precisamente en el lugar de la raíz en Davar Mitaken el Abesorshó, ahí está su purificación y ahí también está la Geulá, que merecemos de una vez por todas. A Kadosh Baruj Hu nos dé una vida de inspiración, de viñán, de ambición, que podemos nosotros, por el Olom que tenemos adentro, nosotros podemos ser también Talmidim de Kele. Quiero agradecer a Daniel Chalper y a todos los que me ayudaron en esta presentación. Daniel Chalper ahora quiere pronunciar unas palabras. Vamos a hacer Kabbalatot Malkut Shamayim. Agradecer al Rosh Kolel del Kolel Seirim, Rav Elazar Dines, que me ayudó a entender las palabras de Raforum Morchein, a la señora Silvia Grumbal por las traducciones invalorables, que tengan ajas de sus hijos y nietos y refugás el emá, al Rav Sergio Daniel, que se quedó con tortícolis trabajando en estas simples imágenes que parecen simples, pero no fue nada sencillo ensamblarlas, al Ramosé Kibovich, que tenga refugás el emá, Pérez Ben Rosa, al Rav a Rama, que ya lo mencionamos, a Rabe el Odor. Aquí tenemos el amigo Yedid Nafshin, Ariel Kievich, todas las letras del alfabeto y todas las letras en hebreo, en Shamaim Baares, a Jaim Halak por estas imágenes, y invitamos a nuestro querido Yosef Hadid, pongamos todas las cabanas para Lol Malhut Shamayim. Pero antes, unas palabras muy cortitas del doctor Daniel.
Perdón, si escriben en Jamal Sion, yo no voy a agregar nada, no hay lo que agregar. Simplemente, otros años hubo personas que nos preguntaron si querían colaborar en una cuota mensual, y a veces por la vorágine con que se vive hoy no siempre hay tiempo de ir y cobrar a las casas, entonces se diluía esa posibilidad de tener una colaboración sistemática, lo que fuese una cuota mensual, pequeña, grande, lo que uno podía, con lo cual se optó o se pudo lograr un acuerdo con el Banco Galicia y un formulario de débito automático para aquellos que tienen la tarjeta Visa. Más adelante, si puedo, si me dan los tiempos, no sé.